Salto. 9:48, ingresamos al tramo final de esta tertulia. El directorio de ANCAP presentó el balance anual correspondiente a 2015, que arrojó una pérdida de 198 millones de dólares. Asimismo, se indicó que el resultado operativo fue mejor que en años anteriores, por lo que se habría revertido la tendencia negativa. Sin embargo, los costos financieros fueron superiores. De acuerdo a la presentación efectuada, la principal causa del resultado anual fueron las pérdidas por el aumento del tipo de cambio asociadas a la deuda en dólares. Comienzo con Gustavo Licandro en esta oportunidad.
A ver, los datos de la coyuntura de ANCAP, de estos resultados, los anteriores o lo que fuera, claramente llama la atención, porque por definición es muy difícil que un monopolio pierda dinero. Salvo que sea el monopolio de un bien que nadie quiera consumir, que no es el caso, ¿no? Si me dijera que fuera el monopolio de la producción de estufas, de estufas Volcán, capaz que sería lógico, ya nadie compra eso. Pero en este caso no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer en ANCAP? Y bueno, si el objetivo de ANCAP es mantener un monopolio, mantener una empresa pública, mantener un mercado cerrado, y bueno, tendrán que hacer las correcciones de caso en su presupuesto, subir los precios, cobrarnos más caros los productos a todos nosotros, que pagaremos con la agachando la cabeza, y listo. Acá lo que hay que hacer es liberar ese mercado, definitivamente liberar el comercio de derivados del petróleo, permitir la importación y que entonces ANCAP se ajuste. Y lo que ANCAP no puede ajustarse lo tendría que asumir el Estado como un gasto público y no como a través de un precio. En el año 92, ya no en este régimen de competencia, pero en aquel momento determinadas inversiones, no me acuerdo qué otra cosa pasó en ANCAP, que ANCAP no estaba produciendo, ANCAP importó los productos refinados ya prontos del resto del mundo. Pagó todo su presupuesto, pagó todos sus gastos, trajo el producto refinado y ganó más plata, ganó más dinero que refinando en Uruguay. No hay duda que la competencia y ir a los mercados es el mejor camino.
Celo Andrioli.
Bueno, yo creo que estos resultados, que en realidad exceden lo que eran las previsiones, si no me equivoco, andaban en el orden de 160 o 165 millones negativos, confirman una vez más que la gestión de ANCAP fue mala. No por lo que decía Gustavo, que en realidad sería que nuestros combustibles sean todavía más caros de lo que son hoy, que me parece brutalmente mal. Lo que sí también me llama la atención es que ahora no hay para explicar ni el tema de las tarifas, ni el tema de las diferencias de los pisteros, de las estaciones, etcétera, etcétera, y sigue habiendo un gran déficit de gestión. Entonces, me parece bien, primero, que hayan cambiado el directorio, que cambió recién en diciembre, o sea, prácticamente hasta diciembre eran los mismos directores y las mismas personas. Espero que en algún momento también haya cambios de algunos gerentes, porque efectivamente el proceso interno de ANCAP es mucho más complicado de lo que uno piensa. Las responsabilidades seguramente son también más complicadas y todavía está pendiente el estudio que haga la justicia de todos los temas que ocurrieron, que nos dejaron a todos, en particular a los que defendimos a las empresas públicas, un sabor amargo. Y que de alguna manera el echarle las culpas a las tarifas no fue suficiente o no es suficiente ahora para explicar este déficit, nada más.
Agustín Iturralde.
Creo que esto es parte de un poco de lo que veníamos hablando en el bloque anterior, en el sentido de que acá hubo gente, no todos los gobernantes, pero hubo gobernantes que gobernaron como que era para siempre, como que una coyuntura que Uruguay tenía, que era favorable económicamente, era para siempre, y que había dinero para siempre, y que Uruguay no se desarrollaba y no ponía plantas en todo el país porque no quería, porque no había voluntad política. Entonces ahora que había plata, salíamos y hacíamos y a la diestra y siniestra, y esa cosa mágica se terminó un día. Y bueno, cuando se terminó, tuvimos 1.000 millones de déficit, y esto que no, digamos, esta gestión no se desarma de un día para el otro. Estaba sabido, es verdad que el pronóstico era un poquito más optimista, pero estaba sabido que el déficit iba a continuar por unos años. Puntualmente acá se acusa un problema de tipo de cambio que perjudicó, es verdad que el dólar subió un poco y se puede haber perjudicado, pero hay un problema estructural de gente que gobernó como que era para siempre, y en particular que gobernó para su propia campaña política, como el caso del actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, En ese sentido, quiero enfatizar, el Partido Independiente, Pablo Mieres, hizo una propuesta, ya la habían hecho hace tiempo, pero ayer la volvieron a lanzar, de limitar la posibilidad de ser candidato a votos de elección popular, a lugares de elección popular, inmediatamente después de ocupar cargos de dirección y empresas públicas.
Muy de acuerdo.
No sé si es esa exactamente, me crea alguna duda de cuántos años al límite, me parece que sin duda hay que atender de que no se puede decir, me quedan 3 años a la presidencia ANCAP, tengo que hacer todo ahora porque tengo que visualizarme, tengo que mostrarme para ser candidato en 3 años, que fue lo que pasó. Pasó ahora con Sendic, que había pasado antes con todos los partidos, ¿eh? No es que Sendic inventó esto, esto se inventó hace años. Pero me parece muy razonable empezar a cambiar la forma que se gestionan nuestras empresas públicas de arriba.
Eduardo Lorier.
Bueno, yo voy a separar el balance en 2 cosas que me parece que son importantes. El balance de 2015 de ANCAP presenta un resultado operativo superavitario, que da ganancias por 27 millones de dólares, y a su vez se cumplió con el 90% de los compromisos de gestión marcados para el año. Desde el punto de vista del resultado financiero neto, que así se le llama, y vamos a ver por qué, se consigna, sí, una pérdida por tipo de cambio, que es lo que señalaba recién Agustín, por 247 millones de dólares. O sea que la suba del dólar generó por pérdida de tipo de cambio esa pérdida, y que además hay un pago de intereses.
247 por millones de dólares por el cambio del dólar. ¿Qué pasó? ¿El dólar se multiplicó por 2? No entiendo. Compararon en otro dólar, otro valor
esa
dólar.
Esa pérdida por tipo. Bueno, ustedes lean el.
Pero no puede ser esa la interpretación.
Y, el pasivo de ANCAP.
Y nunca. Pago de intereses, pago de intereses por 42 millones de dólares. Que, si bien hay una compensación por la cancelación anticipada.
Pero empresa cuando hace negocio.
Resulta en un costo ANCAP, neto, ¿no? En un costo neto de. A 200, a esta suma de 240 le sacás lo que se ganó en el año y te da 218 millones de dólares. O sea que hay.
Genio de la contabilidad.
Sí, sí.
¿De qué estamos hablando? Eso se contabiliza y se está contabilizando.
El resultado final es 200 millones de dólares
negativo. Pero hay, en el ejercicio operativo del año, hay un superávit. Y claramente viene arrastrándose un problema de deuda de 42 millones que se atenuó con la cancelación anticipada.
Me da ganancia, pero cuando pago el alquiler me da pérdida, perdí.
Perdí, absolutamente.
Y eso es lo que está diciendo básicamente.
Yo lo dejo hablar, porque cuando yo interrumpo también, entonces está bueno que hable.
Redondeamos.
Pero no cuando yo hablo.
Como que no hables cuando yo interrumpo.
Claro. Es así. Pero bueno, esto es lo que yo tengo que decir.
Bien, algo así como un enfermo que tiene 40 grados de temperatura bajó a 39, ¿no?
Vayan comprando auto económico, chiquito, porque van a pagar bastante más la.
Es interesante ver, hasta diríamos, vamos a analizar los titulares. Los titulares de la prensa, ¿no?
Sí.
Para ver cómo se maneja esto. Uh-huh. Y yo no creo capaz que ni una cosa ni la otra. Se maneja el país, El Salvador, déficit de 218 millones.
Y la República dice...
ganancia superavitaria de 27. Uh-huh. Entonces, ¿qué hice yo? Las dos cosas, porque la verdad está compuesta por una cosa y por la otra. Y hay que informarla, guste bien. O no guste.
Bueno, muy bien. Eduardo Lorier, Selva Andrioli, Agustín Iturralde, Gustavo Licandro, muchas gracias por esta presencia. Nos quedó pendiente otro asunto vinculado a un informe de Lucila Arbolella, ella que nos sigue desde allá.
Sí,
y está comentando la tertulia. Sí, decía, por ejemplo, voy a buscar paraísos fiscales.
Qué fiel.
Sí, sí, y además nos está produciendo.
Un saludo desde acá, entonces.
El tema del escándalo de los papeles de Panamá se puede analizar desde varios puntos. Si estas sociedades esconden negocios o dinero hecho de forma ilegal. Segundo punto, ¿cómo el protagonismo de Uruguay puede afectar la imagen internacional? Tercero, la publicación de información de fuente privada sin permiso alguno. Y cuarto, ¿qué refleja esta información sobre nuestro sistema impositivo? En esta nota me enfoco en el último punto, dice Lucila, porque creo que no ha tenido tanta atención y es un tema importante. Queda pendiente este asunto.
Que se apronten todo, porque vienen 200.000 firmas.
Sí, hoy te lo decía, ¿no? 200.000 firmas el 8 de mayo.
¿El 8 o el 3?
El 8.
El 8 de mayo aparecen las 200.000 firmas.
Sí, y los dueños y todo.
Y vamos con la investigadora en el Parlamento.
¿Van a ir por eso?
Sí, ya está aprobada.
¿Con fines legislativos?
Con fines investigativos y legislativos.
¿200.000 del mundo o de
Uruguay? No, no lo especifica la información.
Se va bueno, que fuera de Uruguay.
Por eso es que fuera de Uruguay.
No, 200.000 de
todo. Por eso,
¿no? 4.000 había por ahí de...
Por eso, yo no... Pero bueno, mucha gente lo tiene, ¿no?
Esa coyuntura nos puede permitir perfectamente abordar en la tertulia este asunto de qué sucedería si... aquellos recursos que se fueron podrían ser utilizados aquí en nuestra economía.
Se habla de unos 215 millones.
Sí, algo así. Muy bueno, muy bien, muchas gracias. Que pasen bien.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias.